Amado, muchísimas gracias por la invitación. Es la primera vez que estoy en este lugar y yo vine pensando que no conocería a nadie, pero resulta que al menos el 50% de las caras ya me son familiares. Y espero que al marcharnos mañana el 50% restantes también seremos amigos y hermanos para toda la vida. Relaciones fraternales. ¿Y cómo estropearlas? Piensa un momento en tu iglesia. ¿Qué tal las relaciones fraternales? Trabajamos mucho con los jóvenes y los jóvenes son muy sinceros y muchas veces nos comentan los problemas que tienen en sus iglesias. Algunos de esos problemas vamos a estar mirándolos en otras sesiones, pero seamos honestos. Tu iglesia es un remanso de paz, de bienestar, de buena comunión. La gente que llega a la iglesia lo hace con ilusión porque después de una semana de conflictos en el mundo, ahora ha llegado el momento de sentirme a gusto con mis hermanos. Entenderme, no estoy intentando derribar totalmente la buena comunión que seguramente disfrutamos muchos de nosotros en nuestras iglesias. Una pregunta inicial. Una pregunta que se dirige mayormente a los que hemos estado caminando en el camino cristiano durante décadas. Los jóvenes podéis considerar esta pregunta también, pero va más bien hacia gente un poco más mayor. ¿Estás dispuesto a cambiar? ¿Has venido aquí para tener buena comunión con los hermanos, unos cuantos de tus hijos, Señor? Estamos aquí reunidos y vamos a disfrutar de la comunión. Pero cuando abrimos la palabra de Dios, es para nuestra corrección, es para nuestra transformación. Pero a veces los que llevamos muchos años en el Evangelio pensamos que ya está y estamos viviendo de rentas del pasado. No tenemos ninguna intención de escuchar la palabra y aplicarla a nosotros. A otras almas salvo Dios. A mí no, ya no me hace falta, ya soy salvo, ¿no? Bueno, si acaso estás en el proceso de ser salvo, pero todavía te queda mucho camino y necesitas estar dispuesto a recibir la palabra, meditar en ella y aplicarla y obedecerla y por lo tanto cambiar si es necesario. Los temas que vamos a estar considerando son fuertes, son palos, pero palos necesarios. Es consolador. Bueno, mal de muchos consuelo de tontos, pero es consolador pensar que los primeros discípulos de Jesús necesitaron este palo también. Y si los 12 discípulos necesitaron este palo, supongo que nosotros no estamos exentos de esa necesidad. El capítulo 8, 18 de Mateo constituye el cuarto gran discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo. Seguramente muchos sabéis que la característica distintiva de Mateo, en contraste con los otros evangelios, es que él divide su narración en secciones narrativas y secciones didácticas. Tiene una sección de historias de Jesús, las historias de su nacimiento, por ejemplo, o de su entrada en el escenario de la historia, en el ministerio de Juan el Bautista. Una sección narrativa, capítulos 1 a 4, y luego una sección didáctica, el llamado Sermón del Monte, Mateo 5 a 7. Luego una serie de otras historias, Mateo 8 y 9, historias de sanidades, de encuentros, de confrontaciones. Después otra sección didáctica, de enseñanza de Jesús, Mateo capítulo 10, instrucciones acerca de cómo debe extenderse el reino de Dios mediante la evangelización. Más historias, Mateo 11 y 12, y luego otra sección didáctica, Mateo 13, un capítulo de parábolas acerca de características del reino de Dios. Y así sucesivamente. Y como digo, Mateo 18 es la cuarta sección didáctica, el cuarto gran discurso de Jesús, dando enseñanza a sus discípulos. Hemos dicho que la primera sección, la primera sección, el Sermón del Monte, habla de los valores del reino. La segunda, de la extensión del reino. La tercera, características del reino. La quinta, el futuro del reino, el gran discurso de los capítulos 23 a 25. Y la cuarta, relaciones en el reino. Notemos bien el orden. Jesús va a acabar hablando del reino en su dimensión futura, el retorno de Jesús. Es una sección especialmente difícil de entender e interpretar, con mucha polémica. Gracias a Dios no vamos a estar en esta sección. Pero antes de que venga la plena manifestación del reino con el retorno de Jesús, estamos aquí abajo conviviendo, y por lo tanto es conveniente que Jesús dedique todo un capítulo a hablar a sus discípulos acerca de esta convivencia. ¿Cómo tienen que ser nuestras relaciones? ¿Cómo es tu participación en tu asamblea? ¿Es para bien? ¿Es para edificación? ¿O eres una persona que otros dirían que eres un problema en la congregación? Muchas veces no vemos nuestros propios fallos. Identificamos rápidamente los que hay en otras personas, pero pensamos que yo voy por la vida sin hacer daño a nadie, yo soy un buen evento, buena gente, ¿no? El Señor nos pide en estos estudios que nos examinemos a nosotros mismos. Y como se ha dicho, el primer tema es la necesidad imperiosa de humildad. Podríamos decir de quebrantamiento. de acabar con nuestro egocentrismo y nuestro orgullo, porque sin este quebrantamiento, sin el arrepentimiento de la conversión, solo vamos a ser elementos destructivos de las relaciones fraternales en la iglesia. En aquella hora los discípulos se acercaron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a un niño lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, si no fuerais transformados y llegáis a ser como niños, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Mateo resume lo que Marcos nos explica en algo más de detalle. Los discípulos se acercan a Jesús preguntando: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Pero a través de Marcos sabemos que no fue así de sencillo. Los discípulos estaban peleándose. Había tensiones entre ellos, tensiones a causa de la convivencia. Y en el camino, cuando iban de un sitio a otro, Jesús, como el rabino, iba delante, como era costumbre en aquel entonces, los discípulos seguían detrás, hablando entre sí. Pero la suya no era una conversación amable, benigna, era una discusión. Supongo que ninguno de los discípulos dijo: yo quiero ser el mayor en el reino. Y me imagino que no hay nadie aquí que diga esto tampoco. Pero había celos, había resentimiento, había amargura. ¿Por qué? Porque parecía que Jesús estaba dando preferencia a Pedro, Jacobo y Juan. Ellos acababan de subir a la montaña con Jesús y acababan de tener esta experiencia increíble, gloriosa, de la transfiguración. Pedro previamente había confesado en nombre de los doce que Jesús era el auténtico Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y ahora el Padre desde el cielo confirma y ratifica esta confesión: este es mi Hijo amado. Poneos en el lugar de estos tres discípulos. Han subido a la montaña y lo primero que ven en la montaña es a Moisés y a Elías. ¡Wow! Eres judío y toda la vida has tenido en alto a estos dos hombres, la ley y los profetas simbolizados en ellos. Allí están en comunión con Jesús, hablando con Él. Por lo tanto, no nos hemos equivocado al seguir a Jesús. Él es el verdadero seguidor, heredero de todo lo que habían dicho la ley y los profetas. Y luego Jesús mismo cambia de aspecto. Se vuelve brillante y algo de la gloria de su persona se manifiesta visiblemente. Y por si esto, todo esto fuera poco, luego viene la voz del Padre desde el cielo. ¿Podéis imaginar algo más impactante? Luego Jesús les dice a los tres: no digáis nada a nadie hasta después de mi resurrección. Así así que bajan a la montaña y se encuentran con los nueve. Y los nueve, esto es invención mía, no aparecía en la Biblia. Pero los nueve supongo que les preguntaron, ¿dónde habéis estado? En una montaña. Sí, pero ¿para qué fuisteis a una montaña? Porque Jesús nos invitó. Vale, pero cuenta, ¿qué pasó en la montaña? Lo siento, el Señor nos ha dicho que no digamos ni mu, así que no podemos decir nada. Pero qué pena que no estuvisteis. Si hubierais visto lo que nosotros hemos visto, ya se acabarían todas vuestras dudas. ¿Pero qué dices? No me tires de la lengua. No voy a decir nada. Pero, ¿entendéis por qué los nueve ahora empiezan a sentirse eclipsados o marginados en comparación con los tres? Yo he dejado mi trabajo, mi familia, mi casa para seguir a Jesús igual que ellos. ¿Por qué ellos reciben estos privilegios? ¿Y qué vamos a decir de este bocazas que es Pedro? Pedro siempre metiendo la pata, siempre asumiendo el liderazgo de los doce. Nadie la ha nombrado, no ha habido elecciones, pero él se ha colocado esta responsabilidad. Cuando Jesús pregunta, ¿vosotros quién decís que yo soy? Pedro contesta, eres el Hijo de Dios, el Mesías. Yo también lo pensé, pero él siempre tiene que saltar el primero y luego recibe la alabanza de Jesús. Los doce íbamos en la barca en medio de la tormenta y Jesús vino caminando. ¿Y quién saltó de la barca? Pedro. Y menos mal que se hundió. Pero luego Jesús nos reprende a nosotros, hombres de poca fe. ¿Entendéis cómo es que empezaban a aparecer grietas en la buena comunión de los discípulos? ¿Han aparecido grietas en tu comunión con ciertos hermanos? ¿Por qué? Orgullo, egoísmo. No es que yo quiera ser el primero, pero no quiero que nadie me haga sombra. Esas cosas suelen ser sutiles. Por eso muchas veces no nos damos cuenta del pecado que hay en nosotros. Lo vemos en otros, pero no en nosotros mismos. Cuando llegan a su destino, Jesús se vuelve a los discípulos y les pregunta, vi que estabais discutiendo muy enérgicamente en el camino. ¿Cuál fue el tema de vuestra discusión? Nosotros, maestro, no, solo tonterías nuestras, no era nada de importancia. Venga, quiero saber cuál fue el tema de vuestra discusión. Entonces, un poco avergonzados, los discípulos tienen que reconocer que habían estado hablando acerca de quién iba a ser el más importante en el reino. Ellos seguían con este concepto de que Jesús, al ser el Mesías, estaría a punto de inaugurar inmediatamente el reino de Dios. Y nosotros somos sus seguidores, y entonces, por supuesto, a nosotros nos tocará ser ministros en el reino. Ministros no en el sentido de siervo, sino en el sentido del ministro de asuntos exteriores, el ministro de finanzas, etc. ¿Qué ministerio va a tocar a cada uno de nosotros? ¿Qué papeles vamos a tener en el gobierno del reino cuando Jesús lo establezca? Evidentemente somos los más importantes porque somos sus seguidores más cercanos. ¿Cómo vamos a repartir el pastel? Y nosotros a estas distancias miramos a los discípulos con desaprobación. ¡Qué carnales! ¡Qué interesados! Y no reconocemos el mismo mal en nosotros mismos. En mi experiencia, nuestras rivalidades y nuestros conflictos suelen ser con personas que más o menos tienen las mismas características que nosotros. Yo, por ejemplo, si cualquier joven aquí presente fuera a predicar, yo estaría orando por él: Señor, bendícelo, desarrolla sus dones y haz que sea un gran predicador de tu palabra. Y lo diría muy sinceramente. Si viniese Billy Graham o algún nombre muy destacado a predicar, también pensaría lo mismo: Señor, bendícelo, que haga impacto, que cambie vidas. Pero si viene un predicador más o menos como yo, tengo que hacer todo un esfuerzo, porque algo dentro de mí que está casi pidiendo que lo pifie, para que no me haga sombra a mí. Y tengo que hacer todo un esfuerzo y entonces pedir: Señor, bendice su predicación. ¿Me entendéis? Así que piensa en tu iglesia, en las personas que son más o menos como tú, que ocupan ministerios similares. Si tú eres maestra en la escuela dominical, ¿qué tal tu relación con otras maestras de la escuela dominical? Si eres un líder de jóvenes, ¿qué tal con los demás líderes de jóvenes? Porque por allí pueden venir los conflictos, las rivalidades. Esta es la situación planteada. ¿Quién es el mayor? Y la respuesta de Jesús es devastadora. Rompe esquemas totalmente. Pone en tela de juicio la autenticidad de nuestra conversión. Su primera respuesta no es audible. Es una acción, no unas palabras. Él coge a un niño que presumiblemente estaba por allí, por la calle, jugando. Tiene que haber sido un niño pequeño, pero de suficiente edad para que su madre lo dejara en la calle jugando. Sabemos que era pequeño porque Jesús, según otro de los evangelios, lo tuvo en brazos durante una parte de su respuesta a los discípulos. Y tener un niño en brazos está bien a los 2 años, quizás a los 3, pero cuando el niño es más mayor, agota. Así que nos imaginamos que era un niño bastante, bastante pequeño. Jesús toma a este niño y lo coloca en medio de los discípulos. Es su respuesta a la pregunta: ¿quién es el mayor? ¿Y cómo interpretamos esta respuesta? Porque es más grande que yo este niño. Ah, porque los niños son inocentes, ¿no? Bueno, puede ser que sean relativamente más inocentes que nosotros, porque los mayores hemos tenido más años aprendiendo a ser malos. Pero los niños no son inocentes. Padres aquí presentes, ¿me dais la razón o no? Estoy hablando en general, no estoy hablando de tus hijos. Tus hijos, por supuesto, son joyas. Pero en general, ¿son inocentes? No, pero los niños son humildes. ¿Humildes? Bueno, hay niños retraídos, muy tímidos, y la timidez a veces pasa por humildad, pero por cada niño así, hay 10 que quieren ser el rey de la casa. De hecho, el crecimiento del niño es una continua lucha con sus papás a ver quién manda, a ver cómo salirme de las ataduras de esta casa y emanciparme. Por eso el niño es capaz de hacer payasadas para llamar la atención y otras cosas. Subjetivamente no es humilde. Pero en el siglo I, objetivamente lo era. Ahora tenemos que cambiar de chip, porque en el siglo XXI el niño efectivamente suele ser el rey de la casa, y los padres son sus criados. Y así va la sociedad en la que vivimos. Pero en el siglo primero estaban los abuelos. Abuelos aquí presentes, podéis decir amén. Primero estaban los abuelos, luego los padres, luego los tíos, las tías, luego los hermanos mayores, y al pie de un montón había un niño pequeño. Así era la organización social en aquel momento. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús con esto? De cierto os digo, si no fuerais transformados y llegarais a ser como niños, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Estáis aspirando a ser importantes en el reino. Jesús dice a los 12, la cuestión es si vais a entrar en el reino. Estas palabras supongo que veis enseguida que son muy radicales, muy serias, y sacuden muchas cosas. Tú has aprendido que el que cree en el Señor Jesucristo es salvo. ¿Cómo se compagina esto con lo que dice Jesús aquí? Que si no te humillas y llegas a ser como este niño, no puedes entrar en el reino, no eres salvo. La predicación apostólica, bueno, empezando con Juan el Bautista y pasando por Jesús mismo, era arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentirse es quebrantarse delante de Dios, reconocer mi miseria delante de Dios y decidir renunciar a esta vida de miseria. Convertirnos en niños en cuanto a nuestra humildad es otra manera de hablar del arrepentimiento, del quebrantamiento. Y Jesús dice que si este proceso no ha tenido lugar en ti, no hay entrada para ti en el reino de Dios. Puedes haber sido bautizado, puedes tomar el pan y el vino de la mesa del Señor cada semana, pero si no has sido transformado y te has convertido a la humildad de un niño, no hay espacio para ti en el reino. Esta no es mi idea, es la idea de Jesús mismo. Él es el juez y el que da entrada al reino, o no. Por tanto, cualquiera que se humilla como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. En otras palabras, si quieres entrar en el reino, olvidémonos de ser grandes en el reino, si quieres entrar en el reino, tienes que asumir el papel del más humilde. Estar dispuesto a ocupar el peldaño más bajo de todos. Es otra manera de decir, de ser siervo de todos. Tú quieres mandar, pues, dice Jesús, aprende a servir. Tú quieres ser grande, aprende a ser pequeño. Enseguida vienen a nuestra mente muchos textos de las epístolas donde los apóstoles están explicando este mismo principio. Pablo, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2. Un texto que seguramente se lee semana sí, semana no, en la mesa del Señor. Así que lo conocemos todos. Si hay alguna consolación en el Mesías, si alguna exhortación de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable de misericordia, completad mi gozo para que seáis de un mismo sentir, teniendo un mismo amor, unánimes, teniendo los mismos sentimientos. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos, no mirando cada cual por su propio interés, sino también por el de los demás. Y luego sigue Pablo poniendo el ejemplo de Jesús. La historia de Jesús es una historia de humillación. Estaba en la forma de Dios, pero voluntariamente tomó forma de hombre. Y estando en forma de hombre, voluntariamente tomó el lugar de un siervo. El salto de Dios a hombre no lo podemos medir. Fue un salto de humillación enorme. Pero aún así, no le bastaba ser hombre, tenía que asumir el papel de siervo. Siendo siervo, fue a la muerte, voluntariamente. Otro grado de su humillación. y muerte de maldición, muerte de cruz. Así que la historia de Jesús es una historia de humillación, 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 por lo cual Dios lo ha exaltado. ¿Quieres ser exaltado en el reino? Este es el camino. Humillación tras humillación. Notemos bien lo que dice Pablo, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, no porque él era de por sí el Hijo de Dios eterno y por lo tanto tenía que volver a su posición de antes. Puede ser cierto esto, pero no es lo que Pablo está diciendo. No es porque él era el Mesías escogido por Dios antes de la fundación del mundo. Esto también es cierto, pero no es el argumento de Pablo. Pablo está intentando explicar por qué tú necesitas ser humilde. Y dice que eres seguidor de Jesús, ¿no? Y Jesús se humilló hasta lo sumo, por lo cual fue exaltado hasta lo sumo. Si tú quieres ser grande en el reino de Dios, humíllate, quebrántate, deja tu orgullo, deja tu egocentrismo, empieza a pensar en los demás, empieza a pensar en las relaciones fraternales de tu iglesia. Porque siempre que estás sosteniendo tu propia importancia, tu propio egocentrismo, tu propio orgullo, vas a hacer mucho daño en la iglesia. Quizás no lo veas, pero será así. Un último apunte. Yo no sé cuánto tiempo ha ocupado ya, pero un último apunte. En esta versión, la Biblia textual que estoy utilizando, dice el versículo 3, de cierto os digo, si no fuerais transformados, no me acuerdo del verbo empleado en la Reina Valera, pero es un reflexivo, si no os volvéis, el reflexivo arroja la responsabilidad sobre nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que hacernos humildes. Tenemos que transformarnos a nosotros mismos. Pero si no fuerais transformados, sugiere que en realidad yo no puedo hacerme humilde. Pedirme a mí que yo aprenda a vivir humildemente después de muchos años de adiestramiento en mi propio egocentrismo es pedir el salomo. Yo no sé, pero hay quien sabe quebrantarnos, hay quien sabe transformarnos. La conversión siempre es cuestión de nuestra voluntad y también de la voluntad de Dios. De nosotros asumiendo funciones y Dios haciendo la obra. Nunca entenderemos en esta vida cómo estos dos niveles se entrelazan y funcionan. Pero si Dios no me quebranta, si Dios no hace la obra en mí, yo soy incapaz de humillarme. Si no fuerais transformados y llegarais a ser como niños, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Considera un momento los conflictos eclesiales que has vivido. Y me da que casi todos los presentes habremos vivido conflictos eclesiales, porque desgraciadamente las divisiones habidas en Galicia han sido bastante sonadas. ¿Cuál es la causa? ¿Cómo es que hombres de Dios, siervos del Señor, personas destacadas, acaban en conflictos, en divisiones? Por la misma razón que había conflicto y división entre los doce, por el orgullo, por no estar dispuesto a pegarme del burro, porque yo siempre tengo razón, porque yo estoy velando por mis intereses, nadie va a pisar mi territorio. Detrás de nuestros conflictos casi siempre hay una falta de humildad, una falta de quebrantamiento. Y si no aprendemos humildad, vamos a seguir conociendo división, conflicto y todas estas cosas feas que hacen tanto daño a los hermanos y tanto daño al testimonio. Empecé a la sesión preguntándolos: ¿estás dispuesto a cambiar? Yo creo que se impone que cada uno de nosotros busque un tiempo a solas con Dios para examinarse a sí mismo, o mejor, para permitir que el Señor lo examine, a ver si este problema está en nosotros también. Y así sea.
Amén.